la cercanía por autopista con la capital, pero seguro que se me olvida algo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Siempre se puede olvidar algo cuando uno no vive allí y no está en el día a día, pero en general resumo lo que tengo en cabeza, ¿no?
Has hecho un repaso bastante, bastante profundo y certero de lo que significa la realidad actual de Antequera, ¿no? Y de, bueno, pues de todo lo que se trabaja y lo que se gestiona y lo que pretendemos, bueno, conseguir, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha hecho un retrato bastante fidedigno de la realidad actual de Antequera.
Estamos siempre, que vamos a una ciudad, a un pueblo, yo intento aprenderme la leyenda del escudo, y la verdad es que no me he aprendido la Antequera, mal por mi parte este día. Cuando es a Málaga y a nivel nacional, ya lo haremos con Antequera, siempre digo, la muy noble, leal, venerable, ciudad de Málaga, la primera en el pedido de la libertad y tal, y el alcalde siempre me corrige algo. ¿Qué tendría que haber dicho de la leyenda del escudo de Antequera?
Bueno, la muy noble, leal, invicta, heroica y mariana ciudad de Antequera.
De Antequera, efectivamente, pues la vocación es mariana.
Y Antequera, y en el lema heráldico, Antequera por su amor.
Por su amor, ¿eh?
Así es.
Cuando alguien decide que sea patrimonio de la humanidad una ciudad, y lo hace la UNESCO, lo hace todo el mundo, me imagino que llena de orgullo a todos los antequeranos, pero también a su alcalde, como es natural, al primero de los antequeranos, ¿no?
Sí, bueno, el logro que consiguió Antequera aquel 15 de julio del año 2016 en Estambul, pues yo lo califiqué como el segundo logro histórico de la muy densa historia de la ciudad de Antequera después de la conquista cristiana, ¿no? O sea, la conquista cristiana fue en el año 1410 y el hecho histórico más relevante fue el 15 de julio del 2016 con el nombramiento de la UNESCO. Es la categoría, elevar a la categoría absoluta de reconocimiento internacional de una ciudad. Y eso fue, yo, desde luego, lo más grande que hemos vivido. Estábamos Juan allí, estábamos algunos más. Y en Antequera se siguió. Ha sido lo más grande que ha conseguido Antequera en los últimos seis siglos, ¿no?
No, y que nos permite decir algo que para mí es importante. Creo que ha hecho algo similar, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Algo similar a Isabel Ayuso, ahora que le han dado el premio de los nobles del Principado de Asturias, ¿no? Que decía aquello de que, hombre, ahora que la nueva, está Pedro Montiel, se va a reír seguramente, pero con los nuevos planes educativos de este país, que en fin, que da igual que la meritocracia desaparece, que da igual lo que sepa o no respecto a la historia. Ha comentado aquello que escribió ya hace muchos años un señor, antes de explicar por qué lo de la historia es importante, la historia de España, que tiene que ver con la pregunta que le hizo en su día un nieto a su abuelo, ¿no? Dice, abuelo, a ver, ¿a ti te parecería mal que yo no estudiara la historia de España, que no supiera de historia de nuestro país? Y le contestó el abuelo, no, a mí no me preocupa que tú no sepas la historia de tu país, me preocupa que tú no sepas tu historia, que es casi lo mismo, ¿no? Porque si no sabes dónde viene, dónde proviene, no sabes dónde vas, ¿no? Yo creo que es una frase muy acertada y que nos hace ver que efectivamente, lejos de guanismos políticos y otras circunstancias del día a día, oye, tenemos una reconquista histórica nuestra del cristianismo. El cristianismo sirvió para que Occidente se democratizase con el tiempo, para que sean ciudades europeas, no estén invadidas por otro tipo de culturas mucho más cerradas, mucho más dictatoriales, y el cristianismo, guste o no guste, pues oye, ha hecho posible que Occidente sea lo que es, ¿no?
Sí, bueno, se ha querido negar. Yo recuerdo que en aquel año 2010 no se llamó la Reconquista Cristiana, en aquel ayuntamiento la tituló como la incorporación de Antequera a la Corona de Castilla, lo cual es bastante rebuscado, ¿no?
No, ya no sé qué poner.
Bueno, sinceramente era, bueno, pues no estamos hablando de 1410, pues más de 600 años. Si queremos poner los cánones de medición y los patrones del año 2022 al 1410, seguro que no va a cuadrar nada.
O sea, porque además es absurdo, nada. Es decir,
es
los
absurdo.
Tiempos de hoy no son los tiempos de hace 8 siglos, ¿no?
Pues, pero eso hay que explicarlo y saber interpretarlo y saber enseñarlo para saber dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos y a qué aspiramos, que en definitiva es lo mejor. La historia de España hay que estudiarla, claro que sí, para saber cuál es el verdadero o cuál debe ser el verdadero futuro de España, ¿no? Pero bueno.
Antequera, que además, siempre digo lo mismo, ¿no? Lo llevan su leyenda, ¿no? El tema de las marianas, pues claro, las vocaciones marianas de Antequera y la iglesia y el convento de Antequera, que son un ejemplo para toda Andalucía, ¿no? Y que afortunadamente, siempre digo lo mismo, algunos se van a enfadar, lo siento mucho. Los cafres que quemaron iglesias, imágenes, advocaciones marianas, iconografía de tronos y Cristo en Málaga, pues afortunadamente no llegaron a Antequera, ¿no?
No, Antequera.
La imaginería se conservó intacta, sí, completamente.
Sí, quedó, o sea, al 100% intacta, tanto a nivel imaginero como a nivel de lo que significa los enseres procesionales, y por eso, bueno, pues podemos disfrutar no voy a utilizar otro adjetivo, sino disfrutar de lo que era la Semana Santa más auténtica, de la Semana Santa malagueña. La de Málaga era muy parecida a la antequera.
Sí, no, claro, evidentemente.
Y podemos disfrutar de lo que era, ¿no? Y eso es un orgullo para los antequeranos, y desde el Ayuntamiento lo único que hacemos es ayudar a las cofradías y hermandades para que mantengan ese espíritu antequerano, ese estilo antequerano que tanta riqueza nos proporciona.
Que más una imaginería cultural que está encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué? Es una pregunta que hacemos los que estamos fuera, ¿no? ¿Y por qué tantas trabas, ahora ya no, desde la Junta de Andalucía para el puerto de Antequera, para el desarrollo ferroviario natural que siempre ha tenido, además de lo que hay en Espeluí y en Jaén, que eran los dos grandes núcleos, ¿no? Espeluí, Bobadilla, Antequera. ¿Por qué esa negatividad siempre, ese sectarismo siempre que el PSOE no gobierna en un ayuntamiento, el gobierno mayoritario o el gobierno que esté por encima en el gobierno inmediatamente superior que pueda marcar la pauta urbanística, etcétera, le pone trabas? Yo no lo he entendido nunca, me parece un error, ¿no?
Le voy a contar a los oyentes de Radio Marca Málaga y a ti, pues una, no lo voy a decir yo, lo dice un dirigente actual del Partido Socialista, ¿no? Cuando la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha estado el pasado viernes inaugurando la subestación eléctrica, cuando vino conjunto con Domingo de Torres, de Acotral, y Patrice Lafargue, el socio francés del grupo IDEC, pues un dirigente socialista me dijo, se sinceró conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿cómo es posible que esto lo hayamos dejado escapar? Y le dije yo, por desidia. Por desidia y por otra cosa que es el peor enemigo que puede tener un gestor público, un político. El creer que no tiene rival, que no tiene adversario, el creer que no va a pasar, que haga lo que haga, no va a pasar nunca porque nadie le va a quitar el puesto. Eso ha sido lo peor para el Partido Socialista y para mí lo mejor para Andalucía, sinceramente. Es decir, a mí lo que le pase o no le pase al Partido Socialista me trae sin cuidado. No quiero que le pase nada malo a nadie.
Que le pase a
Andalucía, pero yo lo que obviamente quiero es que le pase lo mejor a Antequera y lo mejor a Andalucía. Creían, eran unos dirigentes que estaban tan absolutamente apoltronados en sus sillones de poder durante 40 años, que creía que daba igual que se inaugurara el Puerto Seco, que no se inaugurara, que se hicieran las gestiones, que no se hiciera, que nadie lo iba a echar. Pues no. Han salido, afortunadamente para Antequera salieron, ha venido un nuevo gobierno del cambio de la Junta de Andalucía, ha venido un presidente como Juanma Moreno, ha venido una consejera de Fomento como Marifran Carazo, y el Puerto Seco en 3 años, que llevaba parado 12 o 13, en 2 años y medio, 3 años, pues ya están las obras de urbanización. Eso es lo que traen los cambios de gobierno, el que nuevas personas puedan gestionar lo público y lo que es de todos los andaluces, y al final se logra el éxito.
El otro día recordaba yo, y lo he criticado en cuanto he podido, bueno, algo tan absurdo como se le va a entregar en los próximos días la medalla de oro, evidentemente, por sus méritos y crecimiento de la Diputación Provincial de Málaga y por todo lo que ha hecho por Málaga y la provincia, Elías Bendodo, y el PSOE en el Pleno se puso muy negativo. Izquierda Unida, las marcas de Podemos, no sé cuál habrá en la Diputación, pues automáticamente dijeron que no correspondía porque estaba gobernando el PP que alguien del PP le premiara, cuando la realidad, aparte del sectarismo que se puede ver ahí, es que en 40 años de Diputación Provincial o X presidente, pues cuando llegó Elías Bendodo sí premió a todos los presidentes, les concedió esa medalla, fueran del PSOE o fueran del PP. ¿Por qué no lo hizo el PSOE antes? Porque en medio tenía que darle una a Vázquez Alfarache, que era del Partido Popular. Y ese sectarismo, que no conduce a nada bueno, que provoca rivalidades que no tienen sentido, olvidan lo protocolario y lo correcto. Y ya sea alguien de izquierda, de centro, de derecha, de extrema derecha, de extrema izquierda, si se merece el reconocimiento y el premio, hay que dárselo. Es lo lógico, ¿no?
Hombre, yo creo, es que yo hablar de Elías Bendodo es hablar de un amigo, de un compañero, de alguien al que quiero mucho y al que también le debo mucho, no como Manolo Barón, sino se lo debo como alcalde porque le ha dado mucho a Antequera desde la presidencia de la Diputación.
Hoy habría estado aquí, ¿eh? No ha podido porque tenía el comité ejecutivo en el Partido Popular Nacional y, claro, ya sus nuevas obligaciones ya le han impedido estar aquí, si no estaría, lógicamente.
Elías es el espíritu del Caminito del Rey, que yo le digo, el espíritu del Caminito del Rey. Elías es una persona que desde la presidencia de la Diputación Provincial de Málaga consiguió aunar alcaldes del Partido Popular, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, llevar a cabo uno de los proyectos más interesantes y, y potentes dentro del sector turístico de turismo de interior, como es el Caminito del Rey, que ha sido un magnífico gestor de la Diputación Provincial de Málaga, anulando la deuda de casi 250 o 280 millones o 300 millones de euros.
En la oficina de los alcaldes, igual la contracalidad de deporte del Ayuntamiento de Málaga, y cambiar todos los terrenos de juego de albero por campo de césped en Málaga, en la capital. Bueno, todo eso lo han hecho ellos. Luego en la provincia, son cosas que están encima de la mesa, ¿no?
Nosotros, con los planes y con la buena salud económica de la Diputación Provincial de Málaga, hemos hecho obras y estamos haciendo obras gracias a Elías y ahora a Francis Salado, por supuesto, pero Elías ha tenido una etapa de oro en la Diputación Provincial de Málaga, que es tener una etapa de oro por todos y cada uno de los pueblos y ciudades de esta provincia, de los 103 municipios y las entidades locales autónomas. Y yo veo fantástico que la Diputación le reconozca, como al resto, como muy bien has dicho, de presidente, pues con la medalla de oro de la Diputación de Málaga. Para mí, un abrazo, mi felicitación sincera y amistosa, y creo que se lo merece como nadie.
Bueno, han venido muchas personas que nos acompañan aquí, otras no han podido por diferentes compromisos de última hora. El lunes, hay que entender que es el día laborable. Teníamos previsto hacerlo más adelante, pero era imposible también por compromiso del señor alcalde. Pero sí quería yo, no sé si Alejandro Leiva tiene alguno de los audios preparados, por ejemplo, pues escuchar el de nuestro amigo Antonio Jesús López Nieto, que anda convaleciente, la famosa COVID, afortunadamente nada grave, pero evidentemente ha querido mandar también un mensaje, al no estar aquí, de apoyo y de reconocimiento al Escudo de Oro, que entregaremos hoy de Radio Marca Málaga, por sus logros y méritos, a Manolo Barón.
Estimado Manolo, buenas tardes. Hoy no he podido estar contigo como hubiera deseado. Como ves, tengo la voz tomada, el COVID me tiene un poquito fastidiado, pero estoy ahí de corazón. Creo que ese Escudo de Oro es de justicia, ya que has conseguido que Antequera sea un referente deportivo a nivel nacional, tanto en eventos deportivos como en la práctica del deporte. Enhorabuena, Manolo, y creo que es de justicia. Un abrazo.
Pues las palabras de López Nieto. Pues, podría aplaudir si queréis, no hace falta, pero vamos,
que gracias queráis. A mi buen amigo Antonio Jesús, que es un líder absoluto de todo lo que significa el panorama deportivo malagueño, ¿no? Y en todo, y más también en la Diputación, cuando tanto nos has ayudado, ¿no? Hoy, el pabellón, el nuevo pabellón, que por cierto se va a llamar 15 de julio, en memoria del nombramiento como Patrimonio Mundial de la UNESCO, se inicia gracias a una gestión de Antonio Jesús López Nieto al frente de la oficina de alcalde.
Como otras muchas cosas, yo siempre digo lo mismo, va cambiando un poco, no lo conseguimos del todo. Lo único que no ha hecho bien Antonio Jesús López Nieto, siempre digo lo mismo, para él mismo, es no promocionarse y darse otro bombo que tendría que haberse dado para que todo el mundo conociera las muchas cosas, como esta que acaba de decir Manolo Barón, que ha conseguido para Málaga, para la provincia, para el deporte y para otra serie de actividades. A él no le gusta estar en el foco, le gusta trabajar por detrás, y hay quien aprovecha para estar colgándose la medalla y no mencionarle o no reconocerle esa labor. Y eso es lo que yo creo que hace que Málaga desconozca, no todo lo que debería, a la figura de Antonio Jesús López Nieto y sus logros, ¿no?
Así es, una persona que es un gestor 100%. La eficacia de la gestión de Antonio Jesús López Nieto es incomparable con cualquier persona que conozca. Es, como se suele decir, un crack, un absoluto crack en la gestión pública y en la privada también. Y bueno, y Málaga ha ganado muchísimo con su gestión. Lo que pasa es que es verdad, lleva razón, él no quiere estar nunca.
No, esto es una cosa que, bueno, ahora ya como presidente de Unicaja está obligado, afortunadamente, y quieras que no, la temporada que viene será mejor que esta, seguramente, o esperamos todos, ¿no? Pero ya quieras que no, se va viendo lo que hace y tal, pero si no, es que es muy complicado, ¿no? Lo que aprovechan algunas mentes de cierta corta edad hacia adelante y de pensamiento en atacarle y tal, porque él no suele responder tampoco a cada uno de los ataques injustificados que hay, ¿no? Por cierto, hablando de la Diputación Provincial, también ha querido enviar su mensaje el presidente de la Diputación hoy en el Salón del Gourmet de Madrid, Francis Salado, para este reconocimiento a Manolo Barón.
Querido alcalde de Antequera, querido Manolo, aquí desde Madrid, Salón Gourmet, donde estamos promocionando nuestra gran marca Sabor a Málaga, nuestra gran marca porque tiene grandes productos que promocionar. Te quiero felicitar por ese escudo de oro de Radio Marca, merecidísimo homenaje por Radio Marca, porque si hablamos de deporte hay que hablar de Antequera y de su ayuntamiento, evidentemente, de Manuel Barón y su equipo. Antequera se ha convertido en una referencia de todas las disciplinas deportivas, tanto desde el punto de vista de promoción del deporte a través de los clubes deportivos, que el ayuntamiento ayuda y colabora con ellos enormemente. Sin el ayuntamiento yo creo que no podrían conseguir los objetivos que se ponen día a día, temporada tras temporada, y luego también porque ha sido referente en competiciones de alto nivel también de todas las disciplinas, sobre todo en el balonmano, donde habéis convertido en el buque insignia con la Diputación de este deporte. Así que enhorabuena. Y aquí con esta música de fondo, como puedes escuchar de nuestro amigo Javier Ojeda, pues te deseo muchas felicidades. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues Francis es un buen amigo, entrañable, desde hace muchísimos años. Empezamos en la carrera política casi a la par, hace ya un montón de años. Madre mía, han pasado más de 20 años, ¿quién lo diría, no? Pero sí, además muy, muy orgulloso de que sea el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, puesto que es compañero, amigo, y la relación es extraordinaria.
La verdad es que sí. Bueno, cualquiera de los compañeros que hay en la mesa, quieren hacer alguna pregunta, incluso el público que ha venido, cualquiera de los que queráis, al alcalde, yo sí. Tengo una duda mía, existencial no, pero la voy a preguntar para no tener discusiones, que no es plan, ¿no? Yo, como buen amigo de muchas personas de Archiona, la quintaesencia también de la Semana Santa de Málaga, como digo yo, con diferentes formas de llevar los tronos, pero en cualquier caso, evidentemente con los sanpedreños y con todo dando vueltas por allí, cuando voy a Archidona, pues todo el mundo dice lo mismo, ¿no? La porra de Archidona, la porra de Antequera es otra cosa, nuestra porra de Archidona. La porra de Archidona y la inicial Archidona y la promoción Antequera, ¿es de Antequera, son distintas o es un debate inacabable como el Betis y el Sevilla, o el Málaga y el Sevilla, o el Madrid y el Atleti?
Bueno, esto es una discusión que depende por qué barrio te muevas, ¿no? Como dice el otro, ¿no? Tú di en Antequera de dónde es la porra, verás cómo te lo dicen claro, ¿no? Y en Archidona, pues exactamente igual, ¿no? Da igual, ¿no? La porra, el mollete. Hoy en día lo que tenemos es estamos todos aunados en una marca grandísima que es Sabor a Málaga, de la Diputación Provincial, y creo que esos localismos pueblerinos no tienen ningún sentido. La porra Archidona está buenísima, la porra Antequera está buenísima, los molletes de Antequera están buenísimos y los de Archidona igual. Sí es verdad que el mollete de Antequera sí tiene indicación geográfica protegida,
está claro,
por la Unión Europea, eso sí es verdad, porque es genuino.
Y el aceite de oliva que le acompaña, o lo que le quieras poner. Pero...
Tenemos, en Antequera tenemos, es una cosa que es realmente alucinante, ¿no? Si tú coges un mollete de Antequera y lo riegas con aceite de oliva de Antequera, te estás comiendo dos denominaciones de origen europea en un mismo alimento, ¿eh? O sea, eso realmente, eso pocas poblaciones o pocas ciudades lo pueden decir, ¿no? El aceite de origen Antequera es indicación geográfica protegida de la Unión, y el mollete de Antequera exactamente igual, ¿no? Después ya le puedes echar jamón que quieras, que en Antequera, sí, eso no, sí, jamón no tenemos. Pero bueno, ahí está el de mi buen amigo Federico Beltrán, que también
es famadesa, por ejemplo.
Famadesa, que se le puede poner y nos comemos un pedazo de desayuno impresionante.
Sí. Además puedes traer de cualquier otro punto de Andalucía también, de los Pedroches, por ejemplo,
hombre,
un jamón magnífico.
Cuidado
ahí, ¿verdad?
Como es natural.
Oye, una pregunta, cuando Antequera se vuelca, y Juan Rosso, tu concejal de deporte, José Ramón Marcamona, con todo el mundo del deporte, de la provincia, porque al final se ha volcado con lo propio, pero también con el deporte de la capital, porque a fin de cuentas el Humantequera nace en la Universidad de Málaga, como todos sabemos, el balonmano que habéis apoyado siempre también sale de la capital inicialmente, luego ya crece también en Antequera. Cuando Antequera se vuelca así con el deporte, es una agenda marcada que siempre está encima de la mesa, como es natural, es un guión ya establecido, o te van convenciendo poco a poco.
No, vamos a ver. Yo no quiero ser demasiado chauvinista en este caso, pero es que yo pongo los datos sobre la mesa, ¿vale? Había estado hablando ahora mismo de la tercera división, uh-huh, y tal, el Huertortaja, el malagueño y tal. Bien. Bueno, Antequera es una ciudad que tiene 43.000 habitantes, ¿vale? 43.000 habitantes. En la actualidad tenemos un equipo en Asobal, ¿de acuerdo? A los manos. Un equipo en la segunda de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es la Humantequera, que el año pasado estaba en primera y que este año
baja,
seguro que va a volver a primera. Tenemos un equipo de fútbol que está en la primera ref, ¿vale? Que ascendimos el año pasado. Y si no llega a ser por los dos partidos, uno contra el Vélez, que nos quitaron 3 puntos en los despachos, espero que los recuperemos, y con el Panadería Pulido, que fue el partido tonto de la temporada, y perdimos, estaríamos ahora a un punto de los play-offs. O sea, te cuenta, de la Antequera tiene 40, y el play-off de ascenso de primera red está en 47. O sea, estaríamos a un solo punto del playoff. Pero aparte, además, tenemos el balonmano femenino con el balonmano Costa del Sol en su categoría B, que también está en Antequera. Y bueno, y aparte de eso, pues no solamente el deporte de nivel, sino que tenemos pues un centro de atletismo que viene en campeonatos nacionales e internacionales. Tenemos el deporte base, que es tenemos más equipos base del baloncesto Torcal que el Unicaja, o sea, más equipos
y eventos, o sea, nacionales e internacionales de plena relevancia,
todos los eventos nacionales e internacionales, la Copa del Rey que hemos celebrado en marzo, todos los campeonatos universitarios mundiales y europeos que hemos tenido gracias a la magnífica relación, gestión de Pedro Montiel y de todo su equipazo de la UMA. Yo ya estaba con Miguel Conde y le digo: Miguel, que nos vamos a Jaén, porque es que no es por nada, pero es que Antequera va a tener equipos titulares de Antequera en la final de la Copa del Rey de fútbol sala, y hemos tenido equipo titular de Antequera en la final de la Copa del Rey de balonmano. No sé si hay muchas ciudades en España que tengan dos equipos en modalidad deportiva tan exigentes como el balonmano y el fútbol sala en la final de la Copa del Rey. No sé, yo estoy tan orgulloso de lo que la ciudad de Antequera le aporta al deporte y de lo que el deporte le aporta a la ciudad de Antequera, que vamos a seguir apostando. Y tengo la suerte de haber tenido tres magníficos concejales de deporte, como fue Alberto Vallespín en el primer mandato, Eugenia Galán en el segundo, y ahora, pues para mí, alguien que, yo se lo he dicho en plan broma, digo, el día que estemos nosotros en el gobierno otra vez, tú serás el presidente del Consejo Superior de Deportes, que es mi amigo Juan Rosa. No, lo digo de broma, pero en serio, porque es un magnífico gestor.
Como que no quiere la cosa, algo así dije yo en su día, Alía Bendodo como concejal de deporte y mira dónde está. ¿No? ¿Dónde tampoco, está, dónde está, estas cosas a veces se intuyen, que no es que sea una varita mágica, tampoco una bola de cristal, pero a veces funciona, ¿no? Algún otro también se lo he dicho, y también es hoy alcalde en Benalmádena, porque tampoco es ninguna novedad, ¿eh? Como he visto nada. Pero que efectivamente a veces hay cosas que se ven por la preparación, la cualificación, y también porque lo que hay alrededor no sea de ese nivel, pues intuyes que lógicamente si quieren tener a los mejores puedan estar en los mejores lugares. No sé, Juan, que si quieres preguntar alguna cosa antes de ir a la publicidad y continuar con el alcalde.
Bueno, precisamente yo creo que ha hecho un excelente resumen, ¿no?, de la situación deportiva de Antequera, y no sé si hay muchas localidades que lo puedan.
Por cierto, decir que lo Nieto lo ha dicho siempre, que los deportes de mayorías minoritarias están mucho más protegidos en grandes ciudades o poblaciones que se vuelquen con ellas que en las capitales, porque las capitales ya tienen el fútbol, si no el baloncesto, algún otro tipo de deporte importante, y como que no cuidan tanto ese tipo de deporte de mayorías minoritarias, sea balonmano, voleibol, fútbol sala, ¿no? Y es verdad que a veces ocurre eso, ¿no?
Sí, totalmente. No, le quería preguntar simplemente, por ejemplo, por uno de los últimos eventos, esa Copa del Rey de balonmano, por el tema de gestionar, ¿no?, a nivel de Antequera, una competición que es muy seguida en el balonmano español, como cualquier Copa del Rey. Yo creo que ya se pudo ver con la de fútbol, o se puede ver cada año con la de baloncesto, y a nivel de Antequera, bueno, sí, con esa oportunidad ha surgido alguna otra para que Antequera siga albergando eventos con la federación.
Bueno, pues como ya he dicho, que Juan es un teniente alcalde, un concejal de deportes, que es una maravilla y que tiene una ansia y un objetivo de seguir poniendo el deporte todavía más alto, que es complicado y complejo, pero lo va a hacer. Nosotros, la Copa del Rey de balonmano ha sido un acontecimiento que ha puesto el nivel, el nivel de profesionalidad organizativa.
Claro, es el techo ahora mismo, yo diría, ¿no? De algo que se haya organizado en Antequera, a nivel nacional.
Yo lo dicen los responsables de la federación, su presidente Paco Blasque y sus técnicos, ¿no? Han dicho, es la mejor Copa del Rey que se ha celebrado en la historia del balonmano español, y espectacular. Y eso lo ha hecho la federación y el Ayuntamiento de Antequera, el área de deporte, y echándonos una mano, pues, fantástica, todo lo que significa los trabajadores municipales, y Raúl Romero, que ha estado con nosotros también codo con codo, ¿no?, que se lo agradezco, ¿no? Pero bueno, es que hemos celebrado finales de la Copa del Rey de fútbol sala, de Supercopa de fútbol sala, como digo, los campeonatos universitarios, y ahora tenemos, bueno, pues campeonato absoluto de atletismo, y ahora que nos estamos proponiendo un objetivo, que muchos malagueños de la capital pues dirán, Antequera, ¿cómo va hacia allí? Bueno, pues ya tenemos la primera pista de balonmano playa en Antequera. Vamos a ampliar y vamos a hacer alguna que otra más, Y se lo he dicho al presidente de la federación, no ser lo único, pero bueno, una de las sedes de la selección española, tanto masculina como femenina, de balonmano playa que pueda estar en Antequera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el entrenador nacional es jugador del Iberoquinoa Balonmano Antequera, que es Chispi, Juan Antonio Vázquez, y porque el amor por el balonmano en Antequera es fantástico y por el balonmano en playa también, que tuvimos hace unos años ya también en la arena handball, que fue un éxito jugar el balonmano en la Plaza de Toros de Antequera, eso...
Y eso que no tiene playa Antequera, ¿eh? Si no, ya no se lo querían.
Ocurre, ¿eh? No es nuevo. No, pero es que no tiene nada que ver. El Higuerón, por ejemplo, ya lo sabemos, hace el torneo de voleibol playa nacional. Ajá. Y el máster, y lo hacen, no lo hacen en la playa, lo hacen en el club de Higuerón Resort, por lo tanto, bueno, no es una cosa que es interesante, porque además porque tiene que ser en la playa por fuerza, ¿no? Si lo trasladas de la playa, mucho mejor, ¿no? Invita a otras personas a conocer también lo que es la Costa del Sol desde el interior, ¿no? Que es otra idea muy interesante, ¿no? Que se puede plasmar, ¿no?
Tenemos protagonistas de Luma Antequera, tenemos protagonistas de Iberoquinoa Antequera, así que yo creo que hay que vender unas cositas, Antonio, porque todavía nos queda cositas que hablar de...
Vamos a ir a la publicidad, pero antes...